El automovilismo no es un simple deporte. Es una disciplina. Y en Radar Speed te enterarás de todas las noticias, novedades, lanzamientos y todo lo relacionado al apasionante mundo automovilístico. Escúchanos en una próxima emisión aquí por Radar 107.5 FM.
Radar en operación.
Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertucci. Aquí junto a mí está, como siempre, mi amigo Fernando Gómez Urquiza, y le saluda también con muchísimo cariño, amor y algo de pasión.
Y buena vibra.
Sergio Peralta.
Oigan, un fin de semana memorable para México.
Sí.
En Daytona, ¿estás de acuerdo?
Estuvo increíble, estuvo... A ver, estas que siempre lo decimos, ahorita vamos a entrar como más a profundidad sobre esta carrera, pero estas carreras tan largas no tienen esos finales normalmente.
Normalmente no.
O sea, se estaban dando en todas las categorías, y es que hubo un par de amarillas que nos ayudaron mucho a que eso se lograra, sí, al final de la
normalmente
carrera.
Normalmente ya para el final ya se llevan minutos, ya, vueltas,
muchos,
¿no?
Muchos, o sea, ya no hay manera.
Y aquí estaban sobres.
En todas las categorías, menos en la que nos convenía.
Sí.
Estaban pegadititos, en la que nos convenía estábamos tranquilos.
Estábamos con colchón.
Entonces, gran fin de semana para México, gran fin de semana para la gente en general, amante del automovilismo, porque fue un carrerón en las 24 horas de Daytona, una de las carreras de endurance más míticas, que aparte de ahí vienen muchas cosas.
Sí.
Viene el nombre de un Rolex, de los más famosos y de los más queridos.
De un Ferrari.
El nombre de un Ferrari, de los más caros que hay, viejito, pero de los más caros que hay. O sea, Daytona es leyenda, es legendario. Daytona es historia. Daytona es estatus, ¿no?
Sí, sin duda,
o sea,
sin duda.
Hay películas, creo que la de... ¿cuál fue? Ford vs. Ferrari, no. Hay otra que sale muchísimo Daytona. Uh-huh. Entonces, de verdad, es una carrera importante y tenemos grandes noticias, tenemos grandes resultados.
Y en un ratito, un gran piloto que nos va a... se va a unir aquí vía llamada, sí, y lo vamos a tener en directa. Uno de, me parece, solo cuatro pilotos que han logrado esta gran hazaña. Ahorita vamos a hablar de ello. Sergito nos va a dar más el resumen de la carrera, que le estuvo pegadísimo. Pero antes les quiero leer un parrafito que estoy agarrando aquí de la página directamente de Daytona. Daytona International Speedway es un autódromo ubicado en Daytona Beach, estado de Florida, Estados Unidos. Fue inaugurado el 22 de febrero de 1959 por la iniciativa William France Sr., el fundador de la NASCAR.
Es NASCAR, Bill France, claro.
Exactamente, para reemplazar el circuito playero de Daytona. Pero estamos hablando del 59, ¿eh?
Sí, a ver, en esos tiempos se corrían, literalmente corrían la recta de venida sobre la arena y daban vuelta en U y de regreso. Era como un óvalo, como un... pues más parecía un track como de caballos.
Sí, sí, sí.
La mitad era en la arena y la otra mitad en la calle que iba junto a la arena. Entonces era una locura.
Era una locura.
Llegó un momento que se volvió ya tan rápido y tan profesional que tuvieron que hacer esto.
¿Qué hicieron en Daytona Speedway? Actualmente tiene capacidad para 168 mil espectadores. Daytona tiene dos pistas principales. Una de ellas es un óvalo de 2.5 millas con forma de trióvalo. O sea, aquí en México también tenemos el trióvalo, me parece que de Aguascalientes. Y 31 grados de peralte en las curvas.
Es una locura.
Locura. Yo estuve parado ahí.
Es una locura.
Es una pared casi.
Sí, sí, sí.
Alberga, entre otras carreras, NASCAR, las 500 millas de Daytona, una carrera de 200 vueltas perteneciente al calendario de NASCAR Cup Series, entre cuyos ganadores se encuentran Mario Andretti, que escuchábamos, ya llegó Niki Lauda.
¿Cómo se llama?
Mario Andretti también. El ganador.
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 ¿De quién?
De Parchís.
De Parchís. Mario Andretti y Dale Earnhardt. Y la otra variante es el trazado de 3.56 millas, que es el que se usó justamente en las 24 horas de Daytona, que es una de las carreras de resistencia más importantes del mundo. Me atrevo a decir la segunda más importante del mundo después de Le Mans.
Claro.
Y esta pista fue también adaptada para motocicletas. Entonces, justamente para quien no conocía bien el circuito de Daytona, ahí hay un par de datos. Y ahora sí, Sergito nos va a platicar de las 24 de Daytona, que estuvieron espectaculares.
Fue una locura. El escenario es... o sea, todavía ni empieza la carrera y ya nada más de ver el autódromo, todo el infield, la parte de adentro del circuito. Porque, a ver, recordemos, ya lo explicaba Fercho, toda la orilla es el óvalo, es un círculo gigantesco. Además, es un óvalo enorme, 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 enorme. Pero en medio del óvalo hay mucho campo, mucha parte verde donde van los espectadores, van muchos fans y se meten en sus campers, hacen sus casas de campaña y ahí acampan todo el fin de semana. Hacen, prenden los asadores, de verdad es una locura lo que se vive el antes y el después siempre de esta carrera. Están todos los pilotos, son muchísimos pilotos, son en promedio 4 pilotos por coche.
Sí.
Estaba haciendo la cuenta, porque para los que no lo saben, los pilotos que ganan cada categoría de esta carrera se ganan un Rolex Daytona.
Correcto.
Y estaba haciendo la cuenta, son como 17 Rolex Daytona que tuvieron que regalar.
Una la nota. Vaya que es una la nota.
Entonces, imagínense la cantidad de pilotos que hay, la cantidad de espectadores. Se vive una atmósfera impresionante ahí en Daytona. Es sin duda una de las carreras más esperadas del año para los que somos amantes de este hermoso deporte. Y se hace también la sesión de clasificación, también hay quali. Hay cuatro categorías, una que son los prototipos, que son los Daytona Prototypes, que son los BMW,
sí,
los Porsches, los Cadillac, Acura, que son varios, son los mismos que corren en WEC, que WEC es el de Endurance, pero de Europa. Este es el Endurance más como de Norteamérica, que es de IMSA. Entonces están los prototipos, que son los más rápidos, son los coches, son híbridos, se ven loquísimos, esos no los puedes comprar,
no
están disponibles para comprar en la calle. Después están los LMP2, que son prototipos de la generación anterior. Estos son V8s, motores V8 de aspiración natural, que suenan espectacular. Son un poquito más lento que los prototipos que estamos viendo en pantalla para toda la gente que está viendo a través de Radar TV, el canal 71, la tele de Querétaro. Esos son los prototipos. Y están los LMP2, que también son prototipos, pero son un poco más, no son tan rápidos como los otros, no son tan modernos, pero se dan unos agarrones bastante, bastante interesantes. Y después vienen los GTs, que son los de producción de calle, digamos. Uh-huh. Son Ferraris, que sí existen para la calle, McLarens, Lamborghini Huracán, que sí existen para la calle, y esos están divididos en dos, los pro, que tienen pilotos profesionales, y los no pro, que tienen una combinación de pilotos profesionales y pilotos que pagan. Que a ver, ya lo platicamos alguna vez, ojo, que no sean profesionales y que ellos paguen por correr no quiere decir que no son
que
pilotos
lentos,
preparadísimos. Sí, no, andan durísimo también. Solo que esos güeyes no se dedican a correr profesionalmente, no cobran por correr. Ellos pagan, pero son pilotos muy rápidos, muy, muy, muy rápidos. Y que ahí también hubo agarrones impresionantes. La pole position general y obviamente de los prototipos se la llevó el BMW, que además tuvo problemas desde el inicio de la carrera. Ese pobre BMW anduvo en broncas todo el tiempo.
Sí, caray.
Pegó con todos, tenía muchísimas broncas, o sea, siempre se fue aventando para atrás, aventando para atrás. Los Porsches andaban ahí como que empujaban y no. Hay Porsches también de oficiales de la marca, digamos, y hay un par de Porsches prototipos también privados. Los oficiales de la marca son los de Penske, que al final terminaron ganando el primero y el tercer lugar.
Y el tercero, sí, buenísimo. Que aparte el coche está hermoso.
Hermoso, 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 hermoso. Son dos que son casi igualitos, nada más que tienen como que la combinación de colores diferentes. Uno tiene un poco más de negro y el otro tiene un poco más de blanco y rojo. Pero esos dos Porsches andaban durísimo. Y el 6, el coche 6, venía ganando en la última hora.
Sí.
Y el 7 venía en segundo lugar, los dos Porsches. Y al final el 7 termina pasando el 6. Y el Acura también pasa al 6. En los últimos 15 minutos, en los últimos 20 minutos, es cuando el Acura se clava en la segunda posición, porque si no Porsche hubiera hecho el 1-2. Y ese coche, el 7, fue el mismo que ganó el año pasado.
Ya.
Yeah. O sea, lleva dos carreras ganadas, de tres carreras que se han corrido con estos prototipos nuevos.
Wow.
Entonces, Porsche lo está haciendo muy, muy bien en este programa nuevo de prototipos, lo cual a mí me da muchísimo gusto. Y en la parte de los GTs, estuvo más complicado para Porsche, porque los que estuvieron dándose con todo, y me dio mucho gusto, los Mustangs estaban ahí adelante.
El GTD está espectacular.
Está espectacular.
Sí. Y aparte suena.
No, yo ya lo vi en vivo en Imola, es una locura lo que suena. Yo creo que es de los que más suena, igual que el Cadillac prototipo.
Que el Cadillac también suena estúpido.
Estúpido. Pero muy bien lo hicieron los de Ford. La gente de Ford estaba feliz, los del equipo Multimatic. Y traían un agarrón los de BMW con los de Corvette, que seguro ya se enteraron. Hay una foto que se hizo famosísima, ya hasta le hicieron como artwork.
Sí, que sale.
Sale pintando dedo.
Pero a 300.
Sí,
yo
sí.
Yo creo que a 270,
durísimo,
una cosa así.
Sacó la mano de la ventanita, porque además son ventanitas minis, y se ve la manita de
sí, 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 sí. Le sacó el de dulce.
Sí, porque la verdad es que la estrategia de la gente de BMW fue, pues, un poco complicada, por decirlo de alguna manera. Ahí les va un poco el contexto. Esa categoría, la GTD Pro, venía en primer lugar el BMW.
Sí.
Había dos BMWs. Un BMW venía en primer lugar y en segundo venía un Corvette. Uh-huh. Entonces el Corvette venía persiguiendo al BMW que venía en primero. Pero por ahí mezclado estaba otro BMW que estaba en octavo lugar o estaba lejísimos, lejísimos de siquiera el podio. Y entonces y aparte manejado por Andy Priol, que es un piloto que tiene toda la vida, que tiene muchísima experiencia, que además siempre ha sido un piloto como muy noble, ¿sabes? Sí, Andy Priol nunca dio nada de qué hablar. Y el Corvette lo estaba manejando Tommy Milner, que también es un grande de Corvette, cuando los Corvettes sonaban impresionantes y se daban agarrón con todos. Entonces era Tommy Milner y Andy Priol.
Buen agarrón.
Se dieron durísimo y de plano le arrancó la fascia trasera al Corvette.
Sí, sí, sí.
El BMW, que no estaba peleando por nada. Pasó una vez, pasaron dos, tres veces, que lo venía bloqueando durísimo hasta que ya Tommy Milner le sacó el dedito y se volvió icónica esa foto porque ya estaban hartos los de Corvette. Es como, güey, sí, quítate. O
ya,
sea,
muévete.
Ni siquiera estoy peleando contigo y tú estás bloqueando.
Y ahí, por ejemplo, las banderas azules y eso, ¿no te estás obligado a quitarte?
Estás obligado, pero estos güeyes como que se hacen los que no. O no, pues es que no me dio tiempo de quitarme. A ver, eso es un tráfico importante porque esa categoría es la tercera más lenta, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, tienes que estarte cuidando de que pasen los prototipos, los LMP2, y entonces de repente se complica. Hay una parte del óvalo que ponen una chicana para que no sea tan rápida, que le llaman el bus stop o la parada de autobús, y entonces normalmente ahí se hace un relajo con los coches. Entonces, pues Andy Priol puede decir fácil, güey, no me podía quitar, no tenía para dónde quitarme.
Claro.
Pero llegó un punto en que ya estaban tocando los coches.
Sí, no, güey.
Donde ya complicaron la carrera de Corvette, hasta que faltando menos de 10 minutos, se encuentran los tres otra vez. Y ya de plano el Corvette sacó deliberadamente al BMW. De quítate, ya me cansaste. Sí. Lo trompeó faltando 10 minutos. Entonces había un griterío. Yo mismo estaba gritando en mi casa. ¡Ahora sí lo tocó! Ya sabes, una locura. Y penalizan al de Corvette. Y pues por supuesto ya no logra entrar al podio.
¡Qué coraje!
Pero de verdad estaban los ánimos durísimos. Ver estas batallas, yo creo que en 10 años vamos a volver a volver a ver estas batallas y vamos a decir qué rico se ponían.
Qué rico se daban, sí.
Claro. Son los que te acuerdas, porque al rato es, ay, penalizan todo y qué flojera y ya nadie corre de veras. No, estos güeyes se venían dando duro hasta que el del Corvette dijo ya, suficiente. Y lo sacó, ¡pau! Bye. Lo trompeó y vámonos a dormir.
Yo creo que no lo hubiera penalizado probablemente si fueron muchas vueltas de estorbo así notorio. Yo hubiera dicho, pues sí, ni modo.
Ya ni modo, ya lo tenías cansado.
Pero bueno.
Eran otros pilotos, eso sí, eran los mismos coches, pero ya estaban otros pilotos arriba. Pero sí, ni modo, o sea, la verdad es que se perdió el tercer lugar el Corvette porque ya venían adelante el Mustang, que lo estaba haciendo impresionante y que ganó y que me dio mucho gusto. Y en la GTD, la que no es pro, ganó creo que un Porsche de pilotos pues casi privados. Y hubo una imagen que me dio muchísimo gusto, muchísima ternura, porque pues a ver, obviamente todas las cámaras se van sobre los prototipos, sobre los pilotos grandes de Porsche, ta, ta, ta. Y se ve que los de la categoría más chiquita, pues se lo pararon por ahí medio lejos de los pits y medio lejos de todo. El güey se para, se baja solito, nadie llega a festejar con él. Se sienta a llorar enfrente del coche y de repente llega un mecánico de su equipo que se ve que llevaba caminando
media hora. Sí, 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 sí.
Avienta la mochila porque pues, traía como todo su equipo para preparar el coche. Se ve que avienta todo al piso y se le avienta encima. Se quedaron abrazados 10 minutos en el piso llorando. Estuvo espectacular, espectacular ese momento.
No, porque aparte, y esto lo hemos vivido Sergio y yo, no es solo la emoción del momento, es el cansancio de 24 horas, estás agotado, estás sensible, estás justo. Que te lleva la que te trajo, ¿no? Entonces, obviamente tener un buen resultado después de un nivel de estrés a ese grado está brutal.
No, es que, a ver, en una carrera de endurance, y es lo que platicaba, sí, el ganar es lo es todo, ¿no?
Claro.
Pero terminar es un gran logro. Entonces, sí, imagínate que además, como equipo chico, además ganas. Es una locura. Y como dices, tienes los sentimientos a flor de piel, el cansancio 24 horas de no parar, o sea, no dejas de tener estrés un solo segundo. Aunque tú no estés arriba del coche, estás estresado, estás al pendiente, dizque duermes, pero no duermes. El equipo está también siempre ahí al pendiente, cualquier error, los coches pueden fallar. Es de verdad la prueba máxima en el automovilismo, estas carreras de 24 horas o de endurance, porque hay de 12, hay 6, hay 500 millas, hay 24 horas. Pero creo que Daytona es especialmente importante, especialmente gratificante, y por eso ves a todos los pilotos, aunque no hayan subido a podio, estar muy contentos, ¿no? Hay obviamente historias de corazones rotos al Porsche 60, digo, al Lamborghini 63, que estaba Grosjean, tenía un equipazo,
super drivers,
y no lograron nada, no ni arrancaron. O sea, historias que dices, estos güeyes pudieron haber ganado y ni siquiera pudieron arrancar. Entonces, imagínate nada más.
¿Por qué no arrancaron,
Porque algo tuvo el coche.
Tuvo falla, ¿no?
Tuvieron que desarmarlo y al final dijeron, güey, ya no lo
arrancamos. A ver, Román Grosjean, como muchos de ustedes sabrán, es un ex-F1 que...
Morbidelli de Lamborghini. Sí. O sea, eran cuatro
top drivers.
Top drivers.
El día de hoy estamos hablando de las 24 horas de Daytona y... tenemos una gran noticia que no habíamos dado en el bloque anterior.
No, justamente queremos
que fuera surprise porque justamente lo vamos a enlazar vía llamada en unos minutos. Sergito, cuéntanos de esta extraordinaria hazaña.
Fíjate que vamos a tener de invitado a alguien que nada más y nada menos acaba de lograr el sueño de muchos. Yo creo que de todos los pilotos que hemos empezado desde chiquitos, que hemos visto Cars, que hemos visto todo, absolutamente todas las películas y eso, lo que se logró este fin de semana es un sueño cumplido. Y tenemos nada más y nada menos que a Sebastián Álvarez, ganador de las 24 horas de Daytona, piloto mexicano, jovencísimo piloto mexicano en un LMP2, que aparte compartió coche con su tocayo, Sebastián Bordé.
¿Sí?
Que ese es otro sueño cumplido.
Sí, cómo no.
O sea, compartir coche con un campeonazazo de la serie kart, que además también se subió a Fórmula 1, y ganar, y recibir ese bonito Rolex Daytona. ¿Qué sueño cumplido?
Vaya que sí. Y tengo entendido que solamente 4 pilotos en la historia de México han logrado ganar las 24 horas de Daytona.
Wow.
Que son Pedro Rodríguez, creo que la ganó 4. Luego Memo Rojas la ha ganado 3. Pato Ward la ha ganado 2 y Sebas la ha ganado 1 vez. Y lo tenemos justamente aquí en llamada. Mi querido Sebas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fer? Todo bien, gracias.
Todo muy bien. Aquí estás con todo el auditorio de Radar Speed, el programa de autos aquí en el Bajío. De verdad, un honor tenerte por acá. Mi Sebas, platícanos un poquito cómo te sientes. Estás en México, ya te fuiste, estás festejando, estás descansando, sigues de fiesta. Platícanos.
Sí, no, pues obviamente súper contento. Ahorita, pues apenas, como estoy de que no me la creo, fue un mega resultado. Han sido unos días, pues sí, muy, 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 muy felices. Y pues apenas vengo llegando a México, llegué ayer en la noche.
Vientos. Oye, a ver, platícanos cómo se vivió la carrera, porque justo platicábamos en el bloque anterior que de todas las categorías hubo un cierre, pues en muchas de ellas súper, súper cerrado, y en el caso de ustedes, pues traían una ventajita cómoda por haber hecho las cosas súper bien en durante esas 24, ¿no? ¿Cómo fue la estrategia? ¿Cómo se sintieron estos últimos momentos en especial?
Sí, no, pues aunque lo veas así, con la ventaja que teníamos todavía fue fueron unos últimos media hora súper estresante.
Sí, cómo no.
Porque no sabíamos si teníamos suficiente gasolina para el final. Entonces, si te fijas, las vueltas que están haciendo hasta el final todos los pilotos eran muy lentas porque todo el mundo estaba ahorrando gasolina y era un juego a ver quién se quedaba sin gasolina y quién llegaba a la meta.
Wow.
Eso sí, fue bastante estresante el final.
Sí, ya me imagino.
Acá te saluda tu amigo Sergio Peralta, Sebastián. Qué gusto, qué orgullo y gracias por conectarte. Oye, por ahí había uno, el auto 99, el MP2, el que es el dragoncito morado. Venía durísimo y al final creo que lo penalizan de alguna manera, pero Sebastián Bordé, que fue el que cerró el turno las 24 horas, también venía con un gran, gran ritmo, ¿no? Y creo que de todos modos eso los hubiera puesto en el primer lugar.
Sí, pues creo que en esta carrera no tuvimos el coche el más rápido, entonces ahí pues fue con nosotros que tuvimos que pues pelear inteligentemente, saber cuáles eran nuestras batallas, cuáles no eran nuestras batallas, a salvar el coche, como que fue más un poco de táctica y pelear inteligentemente. El coche, el 99, iban muy, muy rápido y hasta el final se le rompió la banda.
Okay.
Que carga la batería para el entrenador y todo eso. Uf. Entonces tuvieron que parar y hacer arreglarlo. Entonces ahí perdieron pues mucho tiempo.
Oye, mi Sebas, platícanos de tu premio, que Sergio y yo también nos gustan mucho los relojes. Sebas, para quien no sabía, es cuate mío desde hace muchos años y justamente hemos platicado de los Rolex Daytona, pero el que te tocó a ti, mi Sebas, es el mejor trofeo que te puede tocar en la vida porque aparte viene grabado en la parte de atrás, ¿no?
Sí, no, pues es un mega trofeo, un mega premio.
Sí. ¿Fue a hacer oro?
Sí.
Hacer oro carátula blanca, ¿no?
Sí, hacer wow. oro carátula blanca, según sí, yo, no, está espectacular.
Según yo, todos fueron igualitos, ¿no?
Es que cambia año por año, este año todos son así, pero yo he visto los de Memo, y Memo tiene unos todos plateados y luego así,
oro acero.
Va cambiando año con año, pero atrás viene grabado, ¿no, mi Sebas?
Sí, sí, atrás viene el logo de Rolex y viene Daytona 2025 Winner.
Es que eso para los coleccionistas es una locura. Es un reloj que estoy segurísimo que conservarás para el resto de tu vida, mi Sebas. De verdad, ya no te quitamos tiempo porque sabemos que andas descansando. Nada más te queríamos felicitar. Gracias por haberte conectado. Sebastián Álvarez, lo pueden seguir en Instagram como Sebastián-294, piloto de escudería Telmex, de los pilotos mexicanos más rápidos que tenemos actualmente. Un tipazo aparte. Muchísimas gracias por haberte conectado, mi querido Sebas.
Muchas gracias por la llamada, Fer.
Un abrazote.
Les mando un abrazo.
Igual, cuídense. Bye, bye. Pues ese fue Sebastián Álvarez directamente desde, desde aquí del programa Radar Speed. La verdad, un honor tenerlo por acá.
Sí.
Un gran amigo, aparte Sebas, me tocó estar con él en unas 24 horas donde yo fui con Mazda. Nos metió ahí a los pits y nos metió a todo su equipo a ver todo el desarrollo que hay ahí. No, está es impresionante. Locura. Y de verdad que es un pilotazo, Sebas.
No me voy a cansar de repetirlo. Esta es una de las carreras más importantes del mundo. De sí, verdad, es de sí, las sí. carreras más importantes del mundo. Nivel, gran premio, cualquier gran premio de Fórmula 1, el que me digas, ¿eh? Las 24 horas de Daytona son un sueño para todo piloto, de todos los niveles. O sea, de pista, de Fórmula 1, de endurance, de rallies, cualquiera quisiera correr las 24 horas de Daytona y ya no digamos de ganar.
No, bueno.
O sea, sí, sí, sí. traer tu relojito con el grabado atrás, porque aparte los Rolex no tienen grabado atrás nada.
Nada.
Es una tapa así, sí, plana.
Solamente estos.
Y cuando lo volteas y te encuentras un Daytona 24 Hour Winner, ¡fua!
Y esos son, vaya que muy valuados por los coleccionistas.
Mega ultra.
Y de verdad que, pues sí, son relojes que rara vez yo creo que el piloto vende, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
casi,
sí, sí.
Memo tiene los seis o sí, los claro. no sé cuántos que tiene.
Claro, claro.
Tiene unos de Daytona y otros de Le Mans, creo.
Uf,
o no me acuerdo,
de
pero
Tudor o alguno,
sí, sí, tiene varios, pero no vende ninguno. Así me dijo, ¿no son mis trofeos?
Sí, no.
No vendo nada. No. Sí, la verdad, increíble que un mexicano haya logrado esto. Como les digo, no estoy 100% seguro de este dato, pero tengo entendido que solo 4 pilotos en la historia de nuestro país han logrado eso. Pato Guard 2 veces, wow. Memo 3 veces, Memo Rojas, Pedro Rodríguez 4 veces.
Ay, nada más.
Y Sebastián Álvarez.
Nada más.
Imagínate estar en ese grupito, en ese clubcito.
Qué maravilla. Y aparte, qué disfrute, tío, correr con un piloto como Sebastián Bordé,
sí, no,
también muy experimentado, aprenderle a él. Y aparte, mira, ahí está la escena que les decía.
Sí, que están.
Que están ahí abrazos tirados en el piso, abrazando. Perdón, dije que era un Porsche, no, es un Corvette. Le fue muy bien a Corvette también ahí.
No, pero fíjate, después de ese desgaste físico.
No.
Dices, por favor, ya.
Cualquier abrazo te hace feliz.
Sí, lloras.
Es una carrera muy diferente a una carrera de sprint, sí. ¿no? La preparación. La logística, incluso fuera de pista, la forma en que atacas la carrera misma, ¿no? No es acelera a fondo, ya no lo decía ahorita Sebastián, no es acelera a fondo y a lo loco, no. A ver, ahorita cuidemos, ahorita no te pelees con ese, güey. Sí, claro. Ahorita dale tú, cumplamos estas 4 horas de mantener el coche adentro, ya después vemos si vamos más agresivo, vamos viendo cómo se va desarrollando con los otros coches. O sea, hay mucho más cerebro incluido en este tipo de carrera.
De acuerdo.
Que en una sprint de repente si es vuélvete loco y sea un animal en la pista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Acá es
sí, porque tienes pocas vueltas, ¿no? O sea, y sobre todo si calificaste mal,
claro,
que era lo que le pasaba a Checo de repente, que calificaba justo atrás y tenía una hora y media para pasar a la mayor cantidad de coche que se pueda.
Sí.
Y aquí al revés, aquí tienes que gestionar el coche y muchas veces pasa, y es muy común, que el que viene en primer lugar matándose truena.
Sí.
Claro. O calienta el coche, claro, o le exigió de más.
Claro.
Y entonces el que viene gestionando en segundo, en tercero, ahí, coyoteando, como dirían por ahí, es el que de repente avanza, ¿no?
Sí, claro. Y la estructura que hay detrás, las grandes marcas, los grandes equipos, pues se nota la experiencia de Penske que con Porsche, una alianza que desde el principio se antojaba como una alianza épica y lo está logrando. Está ganando Le Mans, está ganando WEC, está ganando IMSA. Lleva 2 seguidas de 24 horas de Daytona. O sea, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y con sus pilotos de casa, que son todos uno mejor que otro.
Sí.
O sea, Nick Tandy, está por ahí Felipe Nasser, ex piloto de Fórmula 1 también. O sea, de verdad, su alineación de pilotos es brutal. No, y aparte, loco, porque normalmente se corren con cuatro pilotos y Porsche decidió que fueran tres.
Sí.
Entonces,
mucho más desgaste.
Más desgaste para el piloto, y puedes gestionar un poquito mejor quizá los temas de las paradas. No necesitas hacer una parada para cambio de piloto, entonces aprovechas las de gasolina. Está cañón, de verdad está impresionante todo lo que ocurre en una carrera como las 24 horas de Daytona, y vaya que se disfruta. Y sabes que me gustó, que cada vez que abría la transmisión de Fox con nuestro querido amigo el Pato Galindo,
un abrazote, ¿cómo no, Pato?
Siempre estaba Sebas en el coche.
Sí.
Estaba de pelo porque coincidía, estaba Sebastián Álvarez en el coche. Entonces era padrísimo ver ahí Álvarez y tercero, cuarto. Ahí andaban, ¿eh?
Andaban
peleando, ahí adelante peleando, esperando el momento, como bien lo dijo Sebastián. Y tuvieron, a ver, en estas carreras sí es mucho talento y también de repente una pizquita de suerte. ¿Eh?
Sin duda.
Le tiras a, oye, pues yo ando duro, pero ya no puedo andar más duro, y ojalá el coche con el que estoy peleando tenga alguna paradita y extra, sí, o cosas así.
En este tipo de carreras, por supuesto, no le deseas el mal a nadie, pero siempre dices, ojalá
tienes que ser
algo
perfecto.
Paren en algo, por favor. La realidad es, y nosotros hemos corrido las 24 de México, que a ver, nada que ver, pero sí logramos entender, obviamente en coches de menor performance, pero logramos entender lo que sienten los pilotos. De repente te vas lamineando, de repente tienes que cuidar, hay tensión, sobre todo en las últimas horas, si vas peleando posición, tienes que apretar durísimo. A nosotros nos pasó haber perdido unas 24 horas, o no me acuerdo si eran 12, creo que 24, por la última vuelta.
No.
Con Bauti contra Alfredo Harp.
Se te rompe el corazón.
En la última vuelta, por un mal cambio. Fue una estupidez.
No.
Sí, veníamos ganando toda la carrera y en la última vuelta nos pasan.
Se te rompe el corazón en mil pedazos.
Sí.
En mil pedazos. Sí, ahorita precisamente estamos viendo las imágenes de las vueltas finales de los GTs, que era el Corvette que habíamos visto que ganó contra un Aston Martin. Se venían dando durísimo.
Laminazos.
Ya de policía, sí, de persecución policíaca.
Cerdo.
Y hermoso. Sí. Y no hubo ahí penalizados, no hubo nada de caballeros. Y eso es lo que busca, eso es lo que buscamos como
tiro de caballeros, papi.
Tiro de caballeros.
Oigan, vámonos un corte comercial y regresamos para seguir platicando de esta increíble carrera y de algunas noticias de la industria que estuvieron bien interesantes. Y después también les necesito platicar yo de la BT50, además, la que me tocó probar en Cancún. Hola. Bienvenidos a Noches Románticas con Sergio Peralta y Fercho Urquiza. El día de hoy les vamos a enseñar a fabricar sueños.
Sueños.
E ilusiones.
Pensé que ibas a decir como velas aromáticas.
No, ¿qué pasó? Aquí es más romántico.
Más romántico. ¿Más sí, romántico que una vela?
Más abstracto.
Más abstracto.
Fabricar velas está muy...
Está muy, muy,
te
muy terrenal.
La tía cosita.
Está,
¿no?,
muy terrenal.
Ay, nosotros no, somos aquí más vamos a fabricar ilusiones. No, pero típico que leen un poema, ¿no?
Sí. Una frase de que y... el futuro no es para los que piensan en el presente.
Paulo Coelho alguna vez dijo... Ay, ay, ay. Saludos a todos nuestros colegas radiofónicos melosos.
Nosotros no somos nada. Nosotros
no hicimos la hora. Bienvenidos. Es que deberíamos ser más institucionales.
¿Sí,
va, ¿le podemos bajar tantito? A ver, vamos a hacer el regreso del comercial otra vez, ¿va? Radar. Amigos, son las 7:39 de la tarde aquí en Querétaro. Un poco de tráfico en 5 de febrero. Bernardo Quintana un poco congestionado. Tengan cuidado, por favor, porque en estas fechas pues siempre hay que estar con precaución. Mi nombre es Fer Chuquiza. Estoy con Sergio Peralta acompañándolos en esta bonita noche de 7 a 8 de la noche aquí en la Estación Verde. Radar 107.5.
No, es que soy malísimo.
No, güey. Tenías que decir algo así, mamalón.
Ya no supe. Iba a decir mi poema y se me olvidó.
Dilo.
El que escribí hace ratito.
Mario Benedetti,
alguna vez dijo.
Oigan, a ver, les platico rapidísimo de lo que estuve haciendo la semana pasada. Tuvimos el programa totalmente en vivo.
Vivaldi.
Sergito habló de unos temas. Yo hablé de Cupra, que estuvimos con la gente de Seat y Cupra en Tulum, pero de ahí me moví a Cancún.
All right,
está
yeah.
Muy cerquita, ¿no?
Ay, traslomita,
Trasloma. Porque nos fuimos a probar la nueva pickup, el nuevo Chico del pórtico.
All right.
Es el chico del pórtico de Hey Arnold.
Sí, Hey Arnold.
No, este es el nuevo chico del de él, el nuevo New Kid on the Block.
Oh, yeah.
En el segmento de pick-ups medianas. Estamos hablando de Mazda BT50.
Interesante. Es poco.
Interesante, es poco. Está bien bonita porque aparte Mazda hizo alianza para desarrollar una plataforma en conjunto, así como hacen joint venture con Toyota. No sé si sabían, pero el Toyota Yaris comparte plataforma con el Mazda 2. Es
dato
como
eso.
Que primito. Entonces, aquí la Mazda BT50 comparte plataforma con la Isuzu D-Max.
Claro.
Que es a prueba de balas, es así.
Sí, es de las de...
Le echas tuercas en el tanque de gasolina y anda. Entonces, tiene una mecánica blindada. Pero tiene la ondita Mazda, tiene el diseño Mazda, tiene la verdad es que un diseño muy bonito, creo que a mi parecer es de los más bonitos del segmento, porque ¿sí? contrario a todas las pickups de ese segmento que tienen los faros cuadrados adelante,
así como muy robustos,
esta
muy,
los tiene como muy afinaditos,
más afiladitos,
muy onda Mazda. En temas de mecánica, la verdad es que es un ese segmento es bastante estándar, no vas a encontrar nada que se salga ni para arriba ni para abajo, gran cosa. Este es de los motores grandes, muchos de este segmento traen motor 2.4 o 2.5, este es 3 litros, turbo diésel, que desarrolla 188 caballos de fuerza y 350 newton metros de torque, que eso está bastante interesante. Perdón, 332 libras-pie.
Uf.
Libras-pie, ¿eh? Hola. Son libras-pie de torque, 332, 188 caballos de fuerza, motor 3 litros, turbo diésel, viene en una sola versión a México, viene con transmisión automática de 6 velocidades, con su modo manual, tracción en las 4 ruedas, por supuesto su perilla de modos de manejo, tienes 2 high, 2 low y... perdón, 2 high, 4 high y 4 low. Y bloqueo de diferencial. Llega en México a 5 colores. Rojo solar, que es el rojo metálico. Llega en gris concreto. Llega en blanco glacial. Llega en plata metálico. Y finalmente en color negro. La verdad está muy bonita. De los interiores destacan los asientos. Los asientos como tipo cubo están muy bonitos. Tiene un clúster digital de instrumentos. Tiene pantalla en la parte central. Una pantalla táctil que está decentemente bien. El display no es el mejor. La verdad no está a la calidad de los Mazdas.
Que no son de chamba, claro.
Exacto, más de lujo, pero está suficientemente bien. A mí los rines me gustan mucho. Y finalmente el precio, que son 829,900 pesos, que dentro de su segmento está bastante decente.
Que a ver, te voy a decir, tiene un porqué los interiores diferentes a los de sus hermanos, ¿no? Estos son vehículos que normalmente se usan para trabajo también. O sea, que haces como esta vida dual de la vida diaria, llevo a los niños a la escuela, etcétera, pero también... Se usa normalmente para chambear, sí, para aventarle cosas. Entonces, el interior, si lo haces como haces los otros...
Sí, demasiado es, premium.
Puedes romper, claro. ¿Sabes? Los plásticos se rayan luego. Entonces, necesitas una calidad de materiales interiores mucho más resistentes, claro, mucho más robustos, ¿no? Entonces, y también que vaya con la imagen del, sí, vehículo en general y el uso que le estás dando, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué definitivamente.
Porque, y viene con una cantidad de accesorios bastante interesante. Por cierto, dato curioso, no en todos los mercados llega con el jalón,
okay,
de remolque,
el remolque
ya como de serie.
Okay.
En muchos mercados es accesorio. Aquí llega con el jalón de serie.
Ah, súper.
Está buenísimo. Y tiene muchos accesorios marca Rino, la mayoría tiene. Mm. Le puedes comprar un asador.
¡Ole!
Le puedes comprar... estribos laterales, le puedes comprar el roll bar trasero, tema de colisión frontal, protectores, la verdad es que viene con bastantes accesorios que
y,
están.
Y el asador estoy viendo que se pone literal como si lo pusieras
como
al jalón,
¿no? Sí, clac. Como bola de remolque.
Está buenísimo.
Está interesante, la verdad es que me gusta ese rollo. Ya me tocó manejarla en Cancún, se maneja muy bien, está cómoda, el audio está suficientemente bien. Cumplidora, diría uh-huh. yo, la verdad, no destaca en el segmento gran cosa en temas de mecánica, porque todas, prácticamente todas, cargan 3 toneladas a 3.5 en remolque y 1 tonelada en batea.
Sí.
Que es todas las
cumple,
más o menos cumplen eso.
Cumple y ahora lo puedes hacer con estilo.
Exacto. Donde destaca, creo, es en el look.
Sí,
para mí es de las más bonitas del segmento.
Totalmente de acuerdo. Porque sí, no. Sí, sí. Para chambearnos tiene que estar fea, ¿sabes?
No,
o sea,
no.
Antes, o sea, no es mala onda, pero antes, hace 10, 20 años, pues sí, no eran necesariamente bonitas, ¿no?
Claro.
Y ahora como que se ha empezado a usar que los vehículos de trabajo, por así decirlos de alguna manera, ya también empiezan, claro, a tener sus buenos interiores, su buena línea de diseño.
Y justo eso que comentas creo que diferencia a Mazda BT50 de algunos competidores, como por ejemplo NP300.
Claro.
Que NP300 tienes desde la de chamba, que es la de chasis.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
tú que le construyes la caja y no trae casi nada, ¿no? Sí, o sea, de hecho, ni aire acondicionado debe traer. Y es cabina sencilla. Y luego tienes la Frontier.
Sí.
Que en realidad se ven iguales, o sea, se ven parecidas, pero con diferentes.
Ya nada más le tienes que buscar, ajá.
Exacto, pero ahí cuál es el tema, que o sea, claro, está increíble que tengan tanta diversidad de versiones, pero el dueño de la mina o el gerente de la mina a lo mejor no quiere traer una camioneta que se ve idéntica
a la que entra a la mina,
chinga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si tú te compras Mazda BT50, es una sola versión que viene con bastante buen equipo y está apuntada como un segmentito más para arriba. Que sí, efectivamente, tiene el costo de las versiones premium de las otras marcas, pero esta solo viene esa. Es decir, nunca vas a ver una BT50 cabina sencilla.
Sí, claro.
Nunca vas a ver una BT50 panel.
Sí.
Nunca vas a ver una
BT50
austera. Entonces, todas las BT50 que lleguen a México van a llegar en la misma versión que es la premium. Y eso creo que la va a diferenciar un poquito.
Con un enfoque completamente de dual. Chamba, pero también la puedo usar de diario sin broncas, ¿no? O sea, no se ve que me traje la pick-up de la oficina,
de la chamba,
al cine, y está, ya sabes, de que luego las traen todas rayadas de la caja, porque pues sí, a ver, para eso son.
Son para chingas, son para
pero
eso.
Pero esta está justo para usarla a los dos, both sides.
Definitivamente.
Estamos muy, muy contentos porque han pasado cosas paiques. El fin de semana, en Daytona, ya... Cada vez está más cerca el regreso de la Fórmula 1. Ya pudimos ver rodar a Lewis Hamilton en el Ferrari. Y además, tengo noticias increíbles. Porque Suzuki Querétaro está haciendo, como siempre, cosas
nos caen bien alocadas. Los de Suzuki Querétaro. Siempre tienen cosas alocadas y buenas promos.
Ven a Suzuki Querétaro a apartar tu auto este mes y disfruta de las grandes promociones que tenemos para ti, tanto en modelos 2024 como 2025. Para los modelos 2024 tenemos un plan increíble, el cual incluye 3 años de mantenimiento gratis y 1 año de seguro por robo de autopartes en modelos como Swift Sport, Gran Vitara, S-Cross, Ertiga XL7 y Baleno. Y para los modelos 2025, Swift Sport Fronx con mensualidades desde $4,599 más 1 año de seguro. Sí, sí, sí. Mensualidades desde $4,599 más 1 año de seguro por robo de autopartes gratis. Baleno con mensualidades desde $4,499 más 1 año de seguro por robo de autopartes. Gran Vitara con mensualidades desde $4,699 más 1 año de seguro por robo de autopartes, lo cual está espectacular. Para que se vayan a dar una vuelta, están en Bernardo Quintana 4038, Bernardo Quintana 4038, allá en Balcón Campestre. Conoce más en suzukiquerétaro.com y síguelos en sus redes sociales, @suzukiautosquerétaro y al teléfono 442-471-0246. Repito, 442-471-0246. Date una vueltecita y realiza tu prueba de manejo, válido al 31 de enero, así que córranle porque están de verdad increíbles estas promociones y esto del seguro, 1 año de seguro gratis por robo de autopartes, está bastante interesante.
Sí, muy bueno, la verdad muy bueno y sí, la verdad es que es algo que hay que aceptarlo, está pasando en México, en Ciudad de México está pasando mucho,
faros
y cosas del Ibiza.
Se llevan aparte todo el...
Del Ibiza, por ejemplo,
sí,
o de un Porsche Panamera o de un Cayenne.
Sí.
Entonces, sí, desafortunadamente, si tienes uno de esos, mejor meterlo
vale
en un estacionamiento.
Lo que vendría siendo.
¿No?
O compra un Suzuki
para que te libres del problema. Ese está todavía mejor. Oiga, no, de verdad, Suzuki tiene productos interesantísimos, ya los mencionó Sergito algunos de ellos. Yo sigo insistiendo que tanto el Swift Sport como el Jimny
son joyas. Son coches de culto,
De culto.
Así
de culto y de lo más divertido que te puedes comprar hoy en día.
Sí, sí.
Sin gastarle
sin
tanto.
Cada uno en su personalidad, pero sin duda es
y aparte,
de lo mejor.
Inmortales.
Inmortales.
Sí, aguantan todo. Oigan, pues amigos de Suzuki, ojalá que nos inviten pronto porque siempre nos gusta visitarlos en los controles remoto. Y pues ese fue el programa de hoy. Mis queridos amigos, Sebastián Álvarez, piloto mexicano que estuvo con nosotros en llamada. Tuvimos el resumen de las 24 horas de Daytona. Espectacular resultado para varios pilotos que nosotros apoyamos. Tuvimos la plática de BT50 Mazda y por supuesto ahorita con Sergito todo este tema de Suzuki que muy muy interesante. Y pues algo quieres agregar, amiguito.
Mira,
aparte de un saludo a Pati Muro.
Un saludo a Pati Muro. Vámonos
Pati
por ahí
Muro.
Con
vámonos
eso.
Por eso
y les voy a dar rapidísimo antes de cerrar el programa los ganadores de cada categoría. ¿Cómo te caería?
Eso,
de
me
las
parece
24
muy,
de
me parece excelente.
Ya nada más para cerrar. Felipe Nasser en el Porsche número 7, Vantor, que es pilotazo, y Nick Tandy. O sea, los tres son duros.
Duros.
Luego, en el LMP2, Sebastián Bordé. Sebastián Álvarez, piloto mexicano.
Sebas.
Van Uytert y Farano. Después, que es en el Oreca LMP2, que esos todos son igualitos. Tienen el mismo chasis, todos son igualitos. Y después nos vamos ahora sí a los GT3 y ganó precisamente el Ford Mustang número 65 de Multimatic Ford Motorsports de, con Verbisch, Olsen y Mies. Y en el último, bueno, en la última categoría, déjame buscarlo, no te quiero decir, no te voy a decir.
Dígame.
Acabamos el programa. No, es cierto. Es que no me lo pusieron acá dividido.
Dilo, amigo, por favor, dilo.
Ya lo encontré. El auto 13, el Chevrolet Corvette Z06 GT3R de Kirchhofer, Kern, Bell y Fidani.
Muy bien.
Del equipo de Agua. Que aparte, Agua es el primer, es la primera carrera que ganan como equipo. Entonces, fue una felicidad para todos.
Sí, cómo no.
Impresionante. Así que muchas, muchas felicidades a todos los ganadores. Felicidades especialmente a, al buen Sebas, que nos dio, nos llenó de orgullo esta semana.
Sí.
Nos hizo levantarnos de nuestros asientos. Gracias. Un abrazo también al, a todo el Tower Motorsports y, por supuesto, a Porsche, ¿no? Incluidos a todos nuestros amigos de Porsche México, Porsche Motorsports. A todos felicidades por un triunfo más merecidísimo para Felipe Nasser Vantor y Nick Tandy, que son unos locos. Y ¿sabes qué estuvo duro? Que Kevin Estre, que es para mi gusto el mejor piloto de Endurance del mundo, terminó en tercero.
Sí.
En el Porsche 6.
¿Y qué habrá sido?
Porque es que Matt Campbell es el que venía ganando, es el que venía manejando el último stint, y es el que venía ganando, y lo pasa Tandy, y lo pasa Rosenquist, que es el que, es el que venía manejando la cura.
Chas.
Entonces yo creo que Matt Campbell ha de tener ahorita
diarrea.
Una diarrea severa.
Sí, sí, qué mal onda.
Pero bueno, así las cosas con las 24 horas de Daytona y así las cosas también con Radar Speed. Los queremos muchísimo.
No vamos al programa.
Oigan,
que entra.
Repeticiones el sábado.
Es cierto.
10 de la mañana.
Sábado 10 de la mañana y también si nos están escuchando en León, nos están escuchando una hora más tarde.
Ya.
Entonces, buenas noches.
Buenas noches.
Que estén rico.
La gafa solar.
Los queremos muchísimo.
Pensa a cenar, pero escuchando este programa.
También, sí.
Esto es Radar Speed. Pruebas, noticias, lanzamientos, novedades y todo lo relacionado al apasionante mundo automovilístico. Radar Speed. Arrancamos.